Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la Liga de Electrones. En esta edición tenemos a un invitado muy especial, como la mayoría de los programas que tenemos. Es un ingeniero ya de muchos años de experiencia que ha trabajado en aplicaciones de audio. Actualmente trabaja para una de las compañías más grandes y más de moda, pero vamos a dejar que él solito se presente para que nos diga qué es lo que hace. Alejandro Sierra, ¿cómo estás, Alex? Amigo mío, muy buen día.
Hola, amigo, muy bien, ¿y tú? ¿Qué andamos?
Bien, muchas gracias. Aquí con la entrevista, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de qué es lo que, o sea, quién eres y un poquito acerca de qué es lo que haces y qué has hecho a lo largo de tu carrera como ingeniero en electrónica? Así muy brevemente.
Yo me gradué en el 2005 de la carrera de sistemas electrónicos. A partir de ahí entré a Intel y estuve 2 años ahí y después me moví a Freescale, lo que ahorita se conoce como NXP, y en ingeniero de aplicación. Estuve ahí por más de como 12 años y actualmente estoy trabajando en AMD, en la parte de Machine Learning. Nosotros hacemos, en la parte de software, nosotros hacemos los drivers para que el GPU acelere toda la parte de Machine Learning y de algo que se llama HPC, que es High Processing Computing o High Performance Computing.
Acrónimos.
Sí, algo así. Eso es lo que estoy dedicándome ahorita.
Ok. Para el programa de hoy quisiera enfocarme un poquito en una de las aplicaciones que sé que estuviste haciendo en NXP, que es esta parte de reconocimiento de voz y procesamiento de audio, sobre todo para este mercado que viene muy fuerte, que es el rollo de las soundbars e incorporación de algoritmos de procesamiento de audio en tele. ¿Por qué nos platicas un poquito acerca de esa aplicación que estuviste desarrollando allá en NXP?
La idea de esta aplicación era pues tratar de aprovechar en este caso era un IDOMX, un microprocesador de aplicaciones. Típicamente se usan para tablets, para celulares, para clusters de high-end, de autos, pues ahora sí que caros, que manejan pantallas, manejan touch, manejan sistemas operativos como Linux o como Android. Y la idea era aprovechar el poder que tienen de procesamiento para procesar audio. Este tipo de audio es lo que ahorita se conoce como Dolby Atmos. DTS también tiene su solución que se llama DTS:X. La idea de Dolby Atmos es manejo de varios canales, Dolby Surround, etcétera, ¿no? Dolby Atmos lo que trata de hacer es separar el sonido en objetos y en múltiples canales, pero tiene la particularidad de que se convierten en objetos porque pueden ser por escucharse por arriba. Entonces, eso crea una ilusión de que el sonido viaja hacia los lados, pero también puede viajar por la parte de arriba. Bueno, eso es básicamente a grosso modo lo que es Dolby Atmos o DTS.
Es como esta parte en la que tú tienes una bocina apuntando para arriba y el audio hace como que rebota en el techo y realmente el oído humano piensa que el audio salió del techo, ¿no? No directamente de la bocina, según entiendo, ¿no?
Hay dos formas de procesar o de sacar ese audio en Dolby Atmos. Una es literal poner bocinas en el techo y a los lados, y la otra es utilizar unas bocinas especiales que se llaman fire speakers, que lo que hacen es que utilizan el rebote de las paredes y del techo para hacer ese efecto de tener la bocina en la parte de arriba y en la parte de los lados también.
Okay, esa parte está interesante, ¿no? Y es puro procesamiento digital, ¿verdad? No, no es como que tengas que tener ningún tipo de equipo así como que súper, súper especial.
Bueno, Dolby Atmos históricamente te puede aguantar hasta 24 bocinas, esparcidas por todo el cuarto, bueno, por toda la sala en este caso, en el caso de cine. Sin embargo, la gente no quiere estar poniendo bocinas por todos lados y lo que quieren ellos es tener, si acaso, un soundbar enfrente y a lo mejor dos bocinas atrás, wireless, de preferencia, y bueno, el bajo, ¿no? Que es el subwoofer. Entonces, lo que hacen es que con una soundbar, con varias bocinas, pueden apuntar hacia los lados y hacia el techo para simular toda la parte de surround y de todas las bocinas alrededor del cuarto.
Okay, y cómo, o sea, cómo se hace eso? O sea, sabemos que es pues debe ser una arquitectura, un procesador, digo, no es un Arduino, no es un Cortex M0, tiene que ser algo un poquito ya más choncho, ¿no? Para poder procesar todo eso. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿qué procesador se utiliza o cómo es el chip que hace todo ese rollo?
Normalmente las soluciones para estos receivers o para estos soundbars se hacen con múltiples DSPs, que son procesadores para señales, para procesamiento de señales y de audio. Y lo que se trata de hacer NXP o sí, lo que quiere hacer NXP en este caso es utilizar un procesador de aplicación para controlar y para procesar toda la parte de Dolby, de audio, Dolby Atmos, y aparte toda la parte de aplicación. Normalmente, digo, una aplicación normal es tener Netflix a lo mejor, o tener un Blu-ray que esté sacando ese contenido. Si se requiere un microprocesador o algo que sea capaz de navegar, de tener una interfaz gráfica y aparte estar haciendo todo el procesamiento de audio. En este caso no puedes utilizar Linux para esto, porque necesitas algo más choncho para hacer procesamiento de tiempo real, para hacer toda la decodificación del audio. Y para hacer todo el postprocesamiento del mismo.
Ok, entonces supongo que entonces tendría que ser como una arquitectura a lo mejor híbrida, ¿no? Donde tengas corriendo un, no sé, un core de, o sea, que tengas a lo mejor varios cores, ¿no? Algunos cores utilizando, vamos, corriendo la parte de la interfaz gráfica con todo el soporte, las librerías que ya hay para Android y a lo mejor otra parte del procesador siendo utilizado nada más para el decodificar todas estas. Pues todas estas, todo el audio, ¿no? Para empezar a mandarlo directamente, o realmente sí tienen que ser como dos procesadores separados que se comunican entre sí para sincronizar toda la parte de video, o cómo.
Bueno, hay varias formas de hacerlo. Lo que estábamos haciendo nosotros era en un procesador de quad-core, de los llamados SMP, Symmetric Multiprocessor, lo que hacíamos es que era separar los cores, volverlo un AMP, que es una Symmetric Multiprocessor, y ejecutar en uno de los cores o en dos cores la parte de Linux o de Android, y en los otros dos cores utilizamos un Artos, un sistema operativo en tiempo real. En este caso usábamos un sistema operativo que se llama Little Kernel, que es digamos, el papá de lo que ahorita es el sistema operativo de Google, que es Fuchsia, y que te permite utilizar múltiples cores para procesamiento. Entonces, en esa parte lo que hacíamos es que tomábamos el audio desde la entrada. En este caso usábamos Blu-ray. No hay mucho contenido, no hay mucho, digamos, reproductores de Dolby Atmos. Por ahí te vas a encontrar a lo mejor en YouTube que hay algunos como demos de Dolby Atmos, pero no necesariamente, a pesar de que tú dices, ay, pues es que se escucha por todos los canales, no quiere decir que sea Dolby Atmos como tal. Entonces, solamente, bueno, lo que yo conozco, donde yo me quedé, es que Netflix tiene Dolby Atmos, Blu-ray tiene Dolby Atmos. Creo que ya, bueno, a lo mejor algunas de las nuevas plataformas de video, ¿no? Hulu y todas esas, Disney Plus debe tener Dolby Atmos también. Es mucho el procesamiento que se necesita para, bueno, y bueno, el puro audio compreso de Dolby Atmos es bastante. Es un lo que le llaman la compresión es lossless. Entonces, lossless lo que hace es que no pierdes nada de datos al momento de hacer la compresión. Y si tienes 24 canales y estás ampliado puede estar ampliado hasta 192 kHz y a 24 bits, sí está bastante choncho esa parte.
Okay, y por ejemplo, ¿cómo es, o sea, cómo es como el setup que necesitas en términos de tu herramienta de trabajo? O sea, ¿cómo le haces? Tienes la tarjeta, ¿no? Donde está realmente corriendo esa cosa que tiene una entrada de, no sé, HDMI, supongo, en este caso, o es una entrada así como especial para la parte que soporta Dolby Atmos, y luego ya de ahí se va como al procesador y tienes como muchas salidas, muchas bocinas donde tú estás como que viendo que efectivamente salga todo por los diferentes canales, o realmente cómo era como tu escritorio, pues a la hora que estás como que migrando todas esas partes, ¿cómo era?
Sí, básicamente tenías el Blu-ray conectado a una tarjeta especial que lo que hacía era básicamente extraía la parte de audio compresa en una interfase que se llama I cuadrada S. Y recuerdo que eran cuatro canales de I cuadrada S. Obviamente está compreso esa información. Y bueno, y ya del otro lado tenías la salida de video para que el video lo conectaras a una tele. Entonces, ya teniendo esas cuatro entradas, las metías literal a la tarjeta del microprocesador, bueno, microprocesador, perdón. Y ahí empezabas con los drivers a sacar la información desde el kernel, desde el legal kernel, y empezabas a hacer tu pipeline de audio. Básicamente, esa parte.
Y para la salida, o sea, tenías como, no sé, ocho bocinas conectadas apuntando a diferentes lados, o realmente cómo era como todo ese rollo.
Igual, el audio ya que descomprimías y hacías todo el postprocesamiento por I cuadrada S, lo sacabas hacia los DACs. Y el DAC ya es el que está conectado a algún amplificador y era el que eventualmente sacaba por la bocina el
Entonces
audio.
tenías un procesador como tal que tenía ¿cuántos I cuadrada S? Es un montón, ¿no? Mínimo cuatro de
Muchísimos.
entrada y de salida, ¿cuántos?
Sí, recuerdo que tenía, híjole, bueno, no recuerdo cuál es el número de parte, pero luego te lo paso. Me parece que tenía dos I cuadrada S con ocho canales cada I cuadrada, y aparte tenía otro de cuatro canales. O sea, tenía tres I cuadrada S.
Tres módulos, pero con casi.
Tres módulos, pero con ocho canales cada uno. Ah, y obviamente cada canal, perdón, cada interfaz o cada pin puede sacar dos canales.
Entonces sí, es un procesador bastante, pues bastante choncho, ¿no? En términos de audio. O sea, está diseñado tal cual para ese tipo de aplicaciones.
Tal cual es para ese tipo de aplicaciones, sí.
Y aparte de todo este rollo de lo del Dolby, también la otra parte era que estabas trabajando en algo de Alexa, ¿no? También, o sea, incorporando como todo este rollo de lo que está de moda en el audio, ¿no? No nada más el procesamiento de que jalo de una película con este formato y lo puedo reproducir en bocinas en un procesador relativamente pequeño, que tengo entendido que la idea era quitar los DSPs, ¿no? Que son pues bastante bastante caros, ¿no? Y con los micros modernos, pues ya ese jale se lo pueden aventar. Esa era como la intención principal, ¿no?
Sí, y esa era una de las cosas que buscaba NXP usando este approach, porque, bueno, históricamente cada DSP costaba o cuesta como entre 20 y $30, pero se usan como 3 o 4. Entonces, más aparte el microprocesador de aplicación, que es de ese no te salvas, ese también lo tienes que poner en tu receiver o en tu soundbar. Entonces, lo que estábamos haciendo nosotros era integrar la parte de Alexa en la solución, en la aplicación. De hecho, ahorita hay soundbars y también hay receivers que tienen Alexas integrados. El problema es que es difícil cancelar tantos canales. Entonces, normalmente, si tú te fijas, lo tienen en los controles, en el control remoto, por ejemplo, tienen el Alexa, ahí tiene el micrófono. Entonces, ahí recolectan la parte de la voz y luego la mandan hacia el receiver. Es difícil, el procesamiento que se requiere para cancelar múltiples canales es choncho, pues. Entonces, ¿por qué cancelar? Porque si tú estás tocando algún contenido con un volumen alto, a través de 8 o 16 bocinas, y tratas de hablarle a Alexa, no te va a hacer caso, porque no te va a escuchar. Entonces, lo que se hace es que normalmente tienen una cancelación de eco, le llaman, eco canceling, que es todo lo que está saliendo por el audio, lo cancelan. De esa manera, para el micrófono, para la aplicación es transparente. Literal es una resta entre lo que está saliendo contra lo que estás escuchando, y pues te queda tu voz. Se hace esa resta, ¿no? Si es tu voz más el audio de la película, tú sabes qué es lo que está saliendo por el audio de la película. Si le haces esa resta, pues te va a quedar nada más la pura voz.
Ok. Debe haber estado interesante, así como que hacer esas pruebas, ¿no? Porque si estás como reproduciendo algo y aunque esté el volumen muy alto, pues le hablas y de repente así como que ¡pum! Sí te escucha, ¿no? Supongo que baja el volumen de todo lo demás y ya te hace caso, ¿no? El mentado keyword.
Sí, de hecho, esa parte de preprocesamiento que le llaman, normalmente para Alexa necesitas de 4 a 6 micrófonos para hacer ese para cachar bien toda la parte de... Así que todo el área, o todo cubrir todo el área de un cuarto. Sí está bastante padre, porque tú veías lo que estaba filtrando y literal cuando tú grababas esa parte que estaba filtrando y le estaba restando, no escuchabas nada, a pesar de que en el cuarto no podías ni hablar. O sea, si tú y yo estuviéramos a lo mejor separados por ni siquiera un metro y yo te trato de decir algo, no se escuchaba nada porque era tan fuerte el audio que estaba... el contenido que estaba reproduciéndose que no escuchabas nada, y tú nada más, ni siquiera tienes que gritar, nada más le decías con una voz muy tenue así a Alexa, pum, luego se despertaba, porque tenía toda esa parte de procesamiento, y todo eso se estaba haciendo en el procesador de aplicación.
Órale, sí debe ser como muy, muy interesante. Y esta parte de los arreglos de los micrófonos, ¿no? O sea, yo he visto que los tienen así como alrededor de la bocina por donde sale el audio. Eso es, supongo, que para que abarquen como diferentes ángulos, ¿no? O sea, que realmente el audio llegue de diferentes partes y lo puedan filtrar de una mejor forma. Pero dices que necesitas mínimo 6, ¿verdad? Para los algoritmos de Alexa.
De 4 a 6. En teoría te dicen que con 2, pero no... Pero 2 sí. Pues sí, trabaja medio deficiente. Lo que hace el preprocesamiento también, no me acuerdo cómo se llama el término, pero trata de redirigir de dónde viene el audio hacia los micrófonos al que le están hablando. Es decir, si tú le hablas de un lado, entonces en ese momento te detecta que hay audio de ese lado y entonces cambia la configuración para que te escuche de ese lado en la parte de los micrófonos. Está interesante esa parte. De hecho, hay empresas que se dedican puramente a hacer soluciones para el preprocesamiento de Alexa.
Sí, ha de estar complicado, ¿no? Hacer como toda la parte del procesamiento y que te escuche y todo el rollo. Y regresando un poquito a la parte de Dolby, ahorita que platicamos del arreglo de los micrófonos y todo eso, ¿cómo le hacen para hacer como la... la sintonización, porque pues no todos los cuartos son como iguales, ¿no? O sea, hay unos cuartos más grandes, más chicos, más chaparros, más gordos, con más tela, con menos tela, con más muebles. ¿Cómo le hacen para ajustar para que realmente, por ejemplo, de un soundbar digan, sí se escucha así como si te fueras bocinas en la parte de atrás, ¿no? ¿Cómo es el proceso ese?
Normalmente vienen, casi todos vienen con un micrófono. Entonces lo que hacen es calibrarlo al área en la que están o el tipo de cuarto en la que están. Entonces tú le conectas el micrófono y empieza a emitir ciertos ruidos por todas las bocinas y empieza a jugar con los rebotes. Realmente lo que quieres con la calibración, lo que se hace es que es una especie de delay entre cada uno de los canales para ver cómo está rebotando el sonido en las paredes y en el techo.
Okay. Entonces tú sacas el soundbar, por ejemplo, de la cajita y trae un micrófono que conectas, o trae ya el micrófono ahí integrado directamente en el soundbar.
Hay de las dos, aunque el que yo recuerdo era lo sacabas y lo ponías en la parte donde te ibas a sentar, porque obviamente el micrófono tiene que estar escuchando todo el eco del cuarto y lo tiene que centralizar en la parte donde se va a escuchar el audio o donde se va a utilizar, digamos, el audio, ¿no? En este caso era lo ponías en el centro donde te ibas a sentar y ahí es donde se empezaba a calibrar.
¿Y qué tal se escuchaba? O sea, ¿llegaste alguna vez a tener un soundbar así? Dijiste, sí, esto sí es como, a lo mejor no tan padre como ir al cine, pero sí está como bastante, bastante cercano. O sea, sí se escucha, por ejemplo, que va pasando el avión de atrás para adelante o un balazo pasa de derecha a izquierda, algo así. O sea, ¿lo llegaste a probar con lo que estabas tú haciendo o ya no alcanzaste?
Sí, sí, se escucha, sobre todo cuando pasan aviones y helicópteros y cuando... digamos, pasan cosas, muchos ruidos por arriba, si se alcanza a percibir mucho más. La parte de soundbar, en el tiempo en el que yo estuve trabajando, apenas empezaba con Dolby Atmos. Entonces, sí estaban un poquillo en pañales. Entonces, no, híjole, no sé, a lo mejor de calificación de 0 al 10, a lo mejor yo le pondría en ese tiempo, a lo mejor un 6 o 7, ¿no? Es difícil. Bueno, en ese tiempo era difícil superar la parte de si tú tener una solución con bocinas literal puestas en el techo a utilizar Fire Speakers, pero me imagino yo que ahorita ya deben estar un poco mejor.
Un poco más madura las soluciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, sé que, no recuerdo cuál empresa, pero de las chonchas de, no me acuerdo si era el G. Estaba trabajando una solución con algo de Machine Learning para ajustar la calibración dinámicamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú a lo mejor estabas, no sé, viendo una película y de repente llegaban dos o tres gentes más. Entonces, la acústica del cuarto cambiaba y por lo tanto la calibración tenía que cambiar para que se pudiera pues sacar el provecho. Entonces, sé que estaban trabajando en algo así, pero bueno... Me imagino que ya ahorita ya debe estar mucho más maduro.
Esperemos que sí. Digo, ya veremos a ver si conseguimos a alguien que tenga un soundbar relativamente nuevo y que nos platique como la experiencia. Y la gente, ¿cómo puede como involucrarse con el desarrollo, sobre todo de aplicaciones con Alexa, que es lo que está todavía como muy de... Pues está de moda, no sé realmente qué tan usable o qué tanto realmente la gente aproveche tener un asistente. Pero tengo entendido que Amazon, pues casi casi es como aquí está el código y donde lo quieras integrar, ¿no? O tiene un costo o algo así, o cómo está el rollo, ¿tú sabes?
No, lo que te hace Amazon es que te dice, ok, ¿qué sistema operativo tienes? Linux u otros, y te dice, aquí está el SDK. Entonces, tú nada más tienes que cumplir con ciertas, pues ciertas reglas, digamos, para conectarlo a tu sistema y ya. Entonces, normalmente te lo dan corriendo Linux con, no sé, dos o cuatro canales o seis canales de micrófonos y la parte de Alexa maneja su salida son dos canales. Digamos que no necesitas más, pues realmente es una voz la que te habla. Entonces, tienes dos canales de salida. Ya si lo quieres meter a varios canales, pues simplemente lo muxeas para los demás. Pero sus salidas son dos canales. Sé que ahorita NXP tiene una solución con un microcontrolador, de hecho, que se llama RT. También tiene su SDK en ese procesador. Ese procesador entiendo que corre FreeRTOS.
Sí, son procesadores más chiquitos, a 1 GHz.
Son procesadores más chiquitos.
M7.
Uh-huh. Sí, y la ventaja de esos es que pues que tienes casi toda la solución de Alexa en un procesador muy pequeño. Y bueno, sí está un poco limitado, pero pues de cualquier manera, finalmente toda la parte de procesamiento o de búsqueda de datos, pues se hace en la nube, ¿no? Entonces realmente lo que tienes que tener es un frontend con una conexión a internet y pues ya.
Ok. Alex, algo que le quieras dejar a la gente, alguna recomendación a las personas que quieran como empezar a trabajar en toda esta parte del procesamiento de voz, no sé, cosas como no se desesperen, es difícil, pero vale la pena, no sé, no tengo, la verdad es que ni idea de qué tan duro es como este proceso de aprendizaje para este tipo de aplicaciones.
Mira, yo creo que ahorita ya hay mucha información libre, digamos. Pueden empezar con la solución que tiene NXP. Digo, no los estoy promoviendo. No es comercial. Pero sé que ellos tienen esa información. A lo mejor me iría con una nota de aplicación usando el RT. Esa sería como el primer aproximación que para empezar. Pero ya hay algo muy digerido, pues ya sé que FreeRTOS lo tienen integrado con su compilador y con su tool de para desarrollar. Entonces es casi pues plug and play, o sea, son modulitos que vas jalando y vas interconectando. Creo que ese es un buen comienzo. En la parte de Dolby Atmos no recuerdo todavía si lo van a hacer público o no, Audio Framework, que le llamaban, pero bueno, sería cuestión de meterse un poquillo a investigar.
Que busquen, ¿no? Que la gente busque en la página de Dolby a ver qué tan público es todo, y si no, pues que apliquen, ¿no? Para un programa de desarrollo, supongo yo.
Sí, y de hecho, esa parte, digamos, que Dolby la da como librería, como binario. Entonces, toda esa parte casi la metías en la solución, pero pues no, era como una caja negra para ti, ¿no?
Ok. Va. Pues Alex, te agradecemos mucho por tu tiempo de la entrevista. Seguramente te estaremos molestando en el futuro con algunas otras cosas. Yo la verdad estoy muy interesado en la parte de AMD, o sea, realmente cómo medio funciona, o sea, cómo liberan las cosas. Digo, obviamente no podemos meternos como en la parte confidencial, pero ahí luego te molestaremos con algunas cosas. Por lo pronto, te agradecemos mucho tu tiempo, Alex.
No, muchas gracias a ti, Pepe, y un saludo.
Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.